Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2025 de CIA Automotive. Hoy estará con nosotros Jesús María Herrera, consejero delegado, y Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas y recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a la conferencia de resultados de CIE. Hoy, como ha dicho Juan, nos acompaña Jesús María Herrera, nuestro consejero delegado, que atenderá preguntas al final de la presentación. Así que, si os parece, comenzamos repasando un poco lo ocurrido en los principales mercados en el segundo trimestre, un periodo en el que hemos vuelto a ver la dispersión enorme entre geografías. Y un trimestre que ha estado marcado por las tensiones comerciales y geopolíticas derivadas de la agenda de la administración Trump. Comenzamos por Europa, donde las producciones se han contraído un 2% en el segundo trimestre, acumulando una caída cercana al menos 4% en el semestre. Un segundo trimestre que ha confirmado ya las dinámicas que veíamos en trimestres anteriores y que han tenido un impacto especialmente negativo en la actividad productiva. Por un lado, tenemos la presión creciente de fabricantes chinos que continúan desplazando cuota de mercado de los fabricantes europeos tradicionales. Como datos, en abril las matriculaciones de vehículos chinos alcanzaron ya las 50.000 unidades, un 80% interanual, impulsadas por marcas como BYD, Chery o MG. En mayo, las ventas de coches chinos superaron por primera vez el 5% del total de ventas en Europa. No obstante, el crecimiento del automóvil chino en Europa está mostrando matices. Está avanzando con mucha más fuerza en el segmento híbrido, tanto enchufable como convencional, pero está cediendo terreno en el eléctrico puro y en los modelos de combustión. Por otro lado, tenemos en Europa los aranceles de Estados Unidos a vehículos y a componentes europeos. Actualmente se aplica el 25% universal, aunque está en negociación. Esto ha penalizado las exportaciones hacia uno de los principales mercados externos de Europa. Estados Unidos representa algo más de un 10% de las exportaciones totales de vehículos europeos. En el plano regulatorio, destacamos en positivo la flexibilización de los objetivos europeos de reducción de emisiones que se han prorrogado del 2025 hasta el 2027, algo que aprobó el Parlamento Europeo ya en mayo y que otorga así más margen a los fabricantes para adaptar sus gamas de vehículos. Y también positivo la apertura ahora en el mes de julio de una consulta pública para revisar los objetivos de emisiones del año 2035, un tema muy crítico para el sector y sobre el que se prevé emitir un nuevo veredicto en el segundo trimestre del año 2026. Mientras tanto, el vehículo eléctrico continúa ganando peso en Europa. En el mix comercial del segundo trimestre, las ventas de vehículos electrificados, puro eléctrico más híbrido, representa ya el 25%, frente al 23% del primer trimestre y al 19% del segundo trimestre del año 2024. Así que un aumento significativo. Y a corto plazo, la demanda del vehículo eléctrico en Europa podría verse impulsada por nuevos incentivos que han establecido gobiernos como los que ha anunciado en julio el gobierno británico. Con todo esto, para el año 2025 se prevé una caída de la producción del 3% en Europa, en un entorno de utilización de capacidad de aproximadamente el 60% de media, lo que refuerza la necesidad de que Europa avance en ajustes estructurales del sector, incluyendo cierres de capacidad de fabricantes, de proveedores y una mayor consolidación del ecosistema. A medio y largo plazo, las previsiones apuntan a una caída del menos 1% el año que viene, en el 2026, aunque después viene una cierta recuperación del mercado con crecimientos estimados del 2% para los años siguientes, 27, 28, 29. Si vamos a Norteamérica, tenemos un mercado marcado por la política de Trump, en el que, bueno, los aranceles universales del 25% sobre automóviles y sus componentes han tenido impacto en las producciones y han introducido un componente de cautela, de prudencia, en las decisiones de los fabricantes. En México hemos visto cómo las producciones del segundo trimestre han caído un 2%, con un acumulado en el semestre prácticamente plano, pero llama la atención el cambio de tendencia. En México, en el año 2024, fue muy positivo, con un más 5%. El primer trimestre también lo fue, con un más 4%, y ha sido ahora, en el segundo trimestre, cuando hemos visto este cambio de tendencia, atribuible, desde luego, al anuncio de los aranceles por parte de Trump. En algunos casos, pues los fabricantes han optado por limitar o retrasar temporalmente unas ciertas producciones a la espera de mayor claridad. En Estados Unidos la situación muy similar. Producciones que también han caído un 2% en el trimestre, con un acumulado en el semestre del menos 5%. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? El encarecimiento de los componentes importados eleva el coste final del vehículo, reduce la competitividad y obliga a los fabricantes a planificaciones productivas, pues, más prudentes, más cautas, ante el riesgo de que la demanda se debilite si el consumidor no absorbe los precios más altos. Por otra parte, tenemos la reciente eliminación por parte de Trump de todas las medidas de apoyo a vehículo eléctrico que habían sido implementadas durante la administración Biden, y esto quizá podría actuar como catalizador positivo para reactivar algunos volúmenes de vehículos de combustión en el corto plazo. Iremos viendo. A diferencia de las producciones, que han estado en negativo, la demanda de vehículos en Norteamérica ha mostrado un comportamiento positivo en el segundo trimestre, con un crecimiento del 2%, del más 4% en el semestre, y es un repunte que se explica en gran parte por el efecto anticipación de los consumidores y de los distribuidores que han estado adelantando determinadas compras para aprovechar el inventario disponible antes del impacto de los nuevos aranceles. Para 2025 se proyecta una contracción del mercado norteamericano del menos 3%, aunque con unas perspectivas que han mejorado respecto a lo que hablábamos en el primer trimestre. Si os acordáis, se esperaba una caída en el año del menos 9%. A partir de ahí, medio y largo plazo, un descenso adicional del menos 4% el año que viene, en línea con Europa también cayendo, y seguido de una recuperación gradual del mercado en el 27, 28 y 29, también en línea con lo que sucede en Europa. China ha mantenido una evolución especialmente positiva, terriblemente positiva en el segundo trimestre, con un crecimiento del 9% en la producción de vehículos, lo que sitúa el acumulado del primer semestre en el más 12%. Se consolida sin ninguna duda como el principal impulsor del crecimiento global del trimestre. Un dinamismo que ha estado apoyado, por un lado, por el buen comportamiento del mercado interno, que está beneficiado por las políticas de renovación del parque automovilístico y por las campañas de incentivos implementadas por los OEMs, y por otro lado, por las exportaciones, que también han mostrado una fuerte recuperación en este segundo trimestre, después de los primeros meses del año que estuvieron más débiles y en descenso. Pero a pesar de todo este crecimiento, el contexto en China es complicado. Hay un contexto competitivo muy exigente, un entorno marcado por la intensificación de la guerra de precios entre fabricantes, marcado por márgenes muy ajustados y por periodos de cobro de más de 200 días en algún caso para los proveedores, marcado por tasas de utilización media de capacidades por debajo del 60%. Leíamos ayer que se estima que en el año 2024 se ha utilizado apenas un 50% de la capacidad de China, el dato más bajo en la historia. Un contexto en el que los OEMs occidentales siguen registrando caídas relevantes de producción, con descensos de casi el 20% en el caso de algunos fabricantes europeos, como puede ser Mercedes, o del 17% como es Tesla, y perdiendo una cuota de mercado que en el global de todos los occidentales ya está por debajo del 25%. De cara al segundo semestre, se prevé estabilidad en volúmenes en China, quizá un cierto riesgo a la baja, porque el gobierno chino está valorando la retirada gradual de incentivos casi inmediatamente. De hecho, ya lo ha hecho en algunas regiones tras detectarse amplios casos de fraude en los incentivos. Veremos qué pasa. Tema a monitorizar. Y a medio y largo plazo, el mercado chino mantiene tendencia de crecimiento con aproximadamente un 1% anual en los próximos años. Segundo trimestre de Brasil. Brasil se considera como uno de los mercados de mayor crecimiento entre nuestras geografías, un 8% en el trimestre, un 8% en el primer semestre acumulado. Por un lado, comportamiento apoyado en la solidez de la demanda interna, unas ventas que se han mantenido en niveles elevados. Por ejemplo, en mayo se vendieron 240.000 vehículos, que es el volumen mensual más alto del año 2025. Por otro lado, las exportaciones también han sido un gran motor del semestre, con un crecimiento de más del 50% frente al mismo periodo del año anterior. Fijaros, solo en junio se han exportado más de 50.000 vehículos, un 75% interanual, con Argentina como principal destino, gracias a la mejora del contexto económico y a los nuevos acuerdos bilaterales entre Brasil y Argentina. Todo ello ha venido acompañado por un mix comercial con claro protagonismo de los SUV, de los pickups en Brasil, intensa actividad promocional por parte de los OEMs y una mayor penetración de las ventas para renovación de flotas, que en algunos meses ha superado incluso el 50% del total de matriculaciones. De cara al segundo semestre, se espera que se incluso acelere la producción, con alrededor de 1,4 millones de unidades previstas frente al 1,1 del primer semestre. A medio y largo plazo se mantienen previsiones de crecimiento de entre el 3 y el 6% anual hasta el 2030. Mercado terriblemente interesante. Pasamos a India, que ha reforzado su posición como uno de los mercados más sólidos en crecimiento del periodo. En el segundo trimestre, la producción de vehículos creció un 3%, elevando el acumulado del semestre al 4%, impulsado por lanzamientos de nuevos modelos, por una inflación contenida, 2,1 en junio, y por el reciente recorte de tipos de interés por parte del Banco Central, que ha reducido la tasa en 100 puntos básicos hasta el 5,5 en un mercado donde la financiación de vehículos es importante. Un segundo trimestre en el que India ha lanzado una nueva estrategia estatal, una nueva política hacia los vehículos eléctricos. Ahora se permite a los OEMs importar hasta 8.000 vehículos eléctricos al año con un arancel reducido del 15% frente al habitual arancel de entre el 70 y el 100% a la importación, a cambio de una inversión mínima de 500 millones de dólares en capacidad de producción local en el periodo de los 3 siguientes años. Es una estrategia que está estratégicamente diseñada, una política que está diseñada para atraer a fabricantes, pues como Tesla, que refuerza de alguna forma el objetivo del país de posicionarse como un centro clave de fabricación y exportación a escala mundial, favorecido por el actual contexto geopolítico y el trasvase también de ciertos proyectos desde China. La segunda mitad del año se espera que incluso acelere el ritmo de producciones. Ayer oíais al consejero delegado de nuestra filial CIE India hablar de esa aceleración en India, con un crecimiento estimado del 6%, apoyado en una mayor disponibilidad de producto y una demanda sólida en todos los segmentos, no solo en el vehículo de pasajero. Con eso, la previsión del 25 apunta a un crecimiento del 5%. Y a medio plazo podemos esperar crecimientos medios del 4% hasta 2030. Con todo esto, ya hemos repasado todos los mercados. El mercado global de automoción ha registrado un crecimiento en el trimestre, en el segundo trimestre, del 2,6%, sobre todo arrastrado, ya lo hemos dicho, pero lo voy a repetir, por el gran crecimiento y los grandes volúmenes de China, que es precisamente un mercado que tiene poco peso en nuestro mix de ventas, apenas un 7%, lo que hace que el mercado de CIE, el mercado de exposición CIE, haya experimentado un crecimiento menor, un crecimiento del 0,5%. Esta misma dinámica se refleja en el acumulado del semestre, con un crecimiento de más del 3% en mercado global, pero una caída del 0,3% en el mercado de CIE. Normalmente no suele haber diferencias significativas entre la evolución del mercado global y la evolución del mercado CIE, Pero cuando el mercado chino, con sus gigantescos volúmenes, se desvía mucho de la media, como ha sucedido en este semestre, surgen diferencias que hacen que el crecimiento del mercado de CIE sea un comparable mucho más representativo para nosotros. Respecto a proyecciones globales, el segundo semestre del año se anticipa una contracción de más del 2% y eso llevaría a cerrar el ejercicio 2025 prácticamente plano, con un 0,4%. Un comportamiento plano que, como en otras ocasiones, oculta la realidad, oculta la fuerte dispersión regional, oculta que mientras que China, India o Brasil continúan ganando tracción, Europa y Norteamérica siguen mostrando una evolución mucho más débil. De cara a futuro, entre los años 2026 y 2030, podemos hablar de un crecimiento promedio cercano al 1%. Entramos a repasar ahora la cuenta de resultados y si comenzamos hablando de las ventas, destacamos que durante esta primera mitad del año el impacto negativo del tipo de cambio ha sido acusado, especialmente en el segundo trimestre, y ha sido acusado con todas nuestras monedas impactando negativamente. Eso ha implicado una caída de ventas de alrededor de 2,5 puntos en el trimestre y un semestre en el que hemos estado, como decíamos antes, en línea con el mercado. El impacto cambiario ha sido mucho más fuerte en el segundo trimestre que en el primero, como decía, con una caída de ventas por tipo cambiario en el trimestre de 4,5 puntos y a tipo de cambio constante, nuestras ventas del segundo trimestre han crecido casi un 1%, suponiendo un ligero outperformance al crecimiento del 0,5% de nuestro mercado. Hay que decir que para entender correctamente las cifras del segundo trimestre, y alguno nos lo habéis preguntado, hay que explicar que las cifras del mercado del primer trimestre han sido finalmente mejores que las que se publicaron inicialmente. Las producciones del primer trimestre mejoraron en más de medio millón de vehículos, lo que en la práctica implicó un primer trimestre de CIE ligeramente por debajo del mercado. En términos de margen EBITDA, el segundo trimestre ha ido muy en línea con la evolución que ya vimos en el primer trimestre. Hemos logrado una tremenda expansión de casi 500 puntos básicos en los márgenes y alcanzamos por segundo trimestre consecutivo el nivel del 19% de margen EBITDA sobre ventas. Una expansión del margen EBITDA consolidado de mucha calidad. Esto es lo destacable, de mucha calidad, con todas las geografías manteniendo o expandiendo su margen y superando la mayoría de ellas el 19%. Todas con mucho mérito, no hay que quitarle a nadie mérito, pero quizá especialmente reseñable una Europa que con todas las dificultades que está atravesando, bueno, pues que ha superado el 18% de margen EBITDA en este segundo trimestre. Un EBITDA que en valor absoluto ha disminuido ligeramente respecto al segundo trimestre del año pasado, impactado negativamente por la depreciación de las monedas. Los más de 187 millones de euros reportados serían 195 a tipo de cambio constante y supondrían un crecimiento de más del 3% respecto al año anterior, con todas las geografías incrementando su EBITDA en valor absoluto a tipos de cambio constante. La tendencia del EBIT es la misma que la del EBITDA, superando de nuevo el 14% consolidado en el segundo trimestre, y se acompaña de un beneficio neto de 92 millones, más de un 9% sobre ventas, que ha contribuido a que en el primer semestre hayamos reportado el mejor resultado semestral de nuestra historia. Hablamos de balance, hablamos de flujo de caja y tenemos que destacar una generación de flujo de caja operativa de más del 70% en el segundo trimestre del año, el ratio más alto que hemos tenido en perímetro actual, hasta superar de nuevo los 125 millones de euros y totalmente alineado, esto es importante, con nuestro compromiso de generar aproximadamente 500 millones anuales. Un dividendo a minoritarios de más de 9 millones de euros, un 10% más que el año anterior, demostrando así nuestro firme compromiso con la remuneración al accionista. Un CAPEX total del 4% en el segundo trimestre, más normalizado una vez superado el grueso de la inversión del Greenfield de México. Como recordatorio, En el año 2024, el porcentaje de CAPEX fue ligeramente superior al habitual 5% por este motivo, por el Greenfield de México, pero ajustando su efecto, el porcentaje hubiera estado en niveles normalizados de alrededor del 5%. Y en este primer semestre del año 2025, el CAPEX normalizado, sin ese Greenfield de México, queda incluso algo por debajo del 4%. Con todo esto, somos capaces de continuar desapalancando hasta lograr un nuevo mínimo histórico en términos de apalancamiento, con 1,26 veces a cierre de junio, desde las 1,5 veces de hace 12 meses. Nuestra cifra de deuda financiera neta sigue alejándose de los 1.000 millones de euros y ha quedado en 925 millones. Con una caja operativa robusta y una deuda en mínimos, continuamos fortaleciendo nuestra posición financiera para afrontar con confianza cualquier desafío que venga. Dos temas del segundo trimestre, aunque su impacto en caja aún no ha llegado. Primero, la firma de la compra brasileña Tecniplast. El cierre de la operación está pendiente de aprobación por parte de las autoridades de competencia. Estimamos que esto ocurrirá en el tercer trimestre, que es cuando se realizaría el desembolso asociado a esta compra y su incorporación efectiva al perímetro CIE. Y el otro tema relevante de este segundo trimestre ha sido la autoopa voluntaria por el 9,675 de nuestras acciones a un precio de 24 euros por acción. Una oferta que, como sabéis, tuvo como objetivo dar a todos los accionistas de la compañía una posibilidad de liquidez puntual asociada al funcionamiento de las bolsas de valores y en un contexto bursátil complejo. El día 13 de junio fue aprobada por la CNMV, el plazo de aceptación finalizó el 2 de julio y la liquidación se realizó el 11 de julio, con el pago de 27 millones de euros que se verá reflejado en el cash flow del tercer trimestre. 27 millones de euros que corresponden a un nivel de aceptación que apenas ha alcanzado el 10% del total de las acciones a las que se dirigía, menos del 1% del capital social, y entendemos que representa un voto de confianza del mercado en el potencial y en el valor de la compañía, tal como ya anticipaban los informes de los analistas. Bueno, vuestros informes recomendaban, de hecho, en la mayoría de los casos, no acudir a la oferta por 24 euros cuando el precio medio objetivo de la acción de CIE está actualmente en 33 euros, casi un 40% superior, ¿no? Acabar reafirmando que con los excelentes resultados alcanzados hasta junio y confiando en previsiones para el resto del año, con cautela, debido al contexto, pero confiando, reafirmamos nuestros compromisos del año 2025 y ya con esto damos paso a la ronda de preguntas, para la cual os recuerdo que tenemos a Jesús Mari, nuestro consejero delegado, esperando. Así que muchísimas gracias a todos.
Vale, tenemos muchísimas preguntas. Hay un particular interés este trimestre. Hacemos lo que podemos para ordenar y que sea lo más efectivo para todos, ¿vale?
Venga.
Empezaríamos relacionado con con las ventas. Una pregunta concreta sobre nafta, que ha empeorado su performance respecto al mercado en el segundo trimestre. Entonces, la pregunta es doble: motivos y a futuro, ¿qué esperamos?
Bueno, yo creo que, bueno, buenas tardes a todos. Soy Jesús María Herrera, ¿eh? Yo creo que el dato, digamos, no es relevante, ¿no? En el primer semestre hemos evolucionado prácticamente en línea con el mercado en Norteamérica, con una diferencia de apenas 0,6 puntos porcentuales en 6 meses, lo cual entendemos que entra dentro de los márgenes normales de variación. Interpretar los datos de un trimestre de forma aislada puede llevar a conclusiones erróneas. Lo relevante es que operamos con márgenes sólidos y estabilidad operativa en la región. Seguimos siendo muy selectivos en los programas en los que participamos, priorizando siempre rentabilidad frente a volumen.
Dos preguntas, pero bueno, voy a partirlas sobre la outperformance de India. En primer lugar, nos indican que, bueno, opinión, que crecemos menos que nuestros comparables. ¿vale? Que si es porque estamos siendo muy conservadores.
Diría que hay que saber a qué comparable se refiere, pero bueno.
Sí, porque bueno, digamos, en India en estos primeros 6 meses hemos crecido 3 puntos y pico por encima del mercado, con lo cual es verdad que la pregunta, digamos, la veo difícil. Pero dicho todo eso, contestaría lo mismo que hemos contestado para el tema de nafta. Nuestro foco sigue siendo la rentabilidad, nuestro foco sigue siendo dar el retorno a todas las inversiones y no tanto el volumen. Pero insisto, hemos crecido, al igual que en Brasil, por encima del mercado sustancialmente en este primer semestre.
Y luego creo que, de cara a esa pregunta, y dejar la reflexión ahí, que yo creo que es difícil qué comparar con qué. Nuestra compañía en India tiene una distribución concreta por segmentos entre vehículo de pasajero, two-wheeler, tractor, camión, que no tengo muy claro si esos comparables que está utilizando quien lo haya preguntado tienen la misma distribución de segmentos, con lo cual podemos estar, si nos están comparando con una empresa que está 100% focalizada en two-wheeler o en tractor o en tal, quiero decir que me parece un poco más complejo. Así que me remito a lo que ha dicho Jesús Mari, pero que cuidado con qué comparamos, que comparemos peras con peras.
Y como decía, un poco la segunda parte de la pregunta relacionado con el outperformance o no, ¿cómo nos vemos ante los nuevos productos que se están demandando en el mercado, nuestro posicionamiento? Porque como se demandan nuevos productos relacionados con el ABS, vehículo un poco más premium en India, ¿cómo estamos ahí posicionados?
Bueno, pues francamente bien posicionados. Es decir, es un poco nuestro foco y realmente estamos con un nivel de captaciones importante que nos va a dar unos crecimientos y unas alegrías muy importantes en el mercado indio, sin duda.
Una pregunta muy específica de techos en general. Si veis un mejor entorno competitivo en materia de precios debido a ajustes de reestructuración que están haciendo algunos competidores importantes.
Bueno, es verdad que nuestros competidores todos están sufriendo muchísimo y sí es la única compañía de techos que tiene pues unos resultados francamente muy positivos y un balance francamente muy sano, ¿no? Sin duda, yo creo que tenemos una ventaja competitiva en relación a los demás y nuestros clientes a la hora de abordar proyectos nuevos pues van a confiar más en una compañía saludable que en una compañía con dificultades, digamos que pues, pudieran, digamos, parar proyectos de lanzamiento por sus problemas financieros que tienen, ¿no?
Saltamos a otro tema, es relacionado con las utilizaciones de capacidad. Ayer se comentaba en la call de CIE India que estáis a un 40-50% en Europa, a un 80% en India. La pregunta es cómo estáis en NAFTA, Brasil y China a nivel de utilización.
Yo creo que la contestación de ayer de mi querido Ander creo que no fue bien entendida por parte bueno, de los analistas e inversores que estaban en la conferencia. Que Ander hacía exclusivamente referencia a una planta concreta que tenemos en Italia, no hacía referencia a toda Europa. Toda Europa, en cierta manera, andaremos cerca del 80% de utilización y es verdad que en mercados como México o como Brasil, estamos más por el 90, 90 y pico por ciento de saturación, con lo cual los datos, digamos, de saturación de nuestras inversiones son muy altos, porque sabéis que somos muy prudentes a la hora de embarcarnos en inversiones nuevas y eso se demuestra en la rentabilidad que hemos obtenido a cierre del segundo trimestre. Si habéis podido ver en el informe a bolsa, veis que el retorno de inversión, el RONA que decimos, de todo el conjunto de CIE ha superado una vez más el 20%, ¿no? Situándose en el 20,5%. Eso solo se consigue si el nivel de utilización de los recursos es muy alto.
Preguntas ahora relacionadas con los márgenes. Empiezo con la primera. Nos dicen que se ha mejorado secuencialmente en mercados como China, Europa, que en ventas igual tienen un comportamiento peor. En general, ¿hay algún one-off detrás de los márgenes que explique algunos de estos cambios secuenciales?
Ninguno, ninguno. Es decir, todo lo que presentamos son los resultados operativos son los resultados de nuestra gestión diaria, de nuestra eficiencia industrial, de nuestro control de costes y de nuestro foco en rentabilidad. Nada más que eso y evidentemente son resultados recurrentes.
No sé si se están refiriendo a otra cosa que mencionó Ander ayer, por decirlo todo. Ander ayer hizo alusión a un pequeño extraordinario que son los gastos de reestructuración de Metalcastelo, Jesús Mari.
Sí, pero es una cantidad pequeña. Es decir, yo
No,
creo que
pero es
está
que digo,
hablando de...
no sabía si se estaban refiriendo a eso porque salió en la conferencia ayer, pero eso a nivel CIE, vamos, es 1 millón, o sea, que decir, no tiene impacto de
Si
ningún tipo.
hablamos de 2 millones en un EBITDA de 700 y pico millones de CIE a nivel anual, evidentemente
Eso
no es
es.
significativo, con lo
Por si
cual por eso
acaso.
no lo comento, ¿vale?
Vale, sí, no sé, por si acaso se refería alguien a eso.
Y luego nos preguntan también sobre la sostenibilidad de los márgenes altos de Brasil e India, donde estamos creciendo fuerte con unos márgenes que conseguimos mantener. Si es posible que haya una, se avecine una vuelta de tuerca hacia abajo, ¿no? En esos márgenes tan altos.
No, yo creo que todos los márgenes, insisto, son fruto de un trabajo, de una gestión muy importante y son márgenes absolutamente recurrentes. Es obvio que no nos vamos a poner, digamos, como objetivo todavía seguir mejorando el 19% de CIE, pero es más la oportunidad de poder mejorar ese 19 que el riesgo de poder perderlo. Y en los mercados en los que comentas de Brasil, donde bueno, vamos a tener todavía crecimientos orgánicos muy por encima del mercado, y mercados como la India, que también tenemos crecimientos por encima del mercado, los márgenes son mínimamente iguales, pero yo diría que sobre todo en India todavía tienen que ser superiores.
Saltamos ya a las previsiones a la segunda mitad del año. En primer lugar, por las ventas, ¿qué nivel de ventas absolutas tiene sentido para la segunda parte del año, sobre todo teniendo en cuenta temas de Forex, por ejemplo?
Hombre, yo creo que el segundo semestre va a estar en línea con lo que suele ser el segundo semestre en general. Tenemos el efecto vacacional del tercer trimestre, tenemos el efecto de diciembre, pero quitando esos efectos va a ser, digamos, pues muy semejante a lo que ha sido el primer semestre. No esperemos, digamos, nada también diferente a la evolución normal estimada del mercado. Es decir, el mercado tenéis todas las estimaciones de las producciones y sí estará al mismo ritmo, igual que lo ha hecho en el primer semestre, de crecimiento o de volumen que el mercado.
Y ya pensando
Y
más en la parte de margen. Perdón.
a nivel de Forex, solo por compartir, es decir, a nivel de Forex, en el primer semestre, más o menos. Con este nivel de tipo de cambio, evidentemente, que esperamos, no, ojalá mejore, pero si es constante, como decíamos antes, hemos perdido más o menos 46 millones de venta y 9 millones de EBITDA. Como todo el mundo sabe, la cuenta de resultados se va adaptando al tipo medio, ¿no? Digamos, de los diferentes meses acumulados, con lo cual a final de año pues andaremos evidentemente con unos 100 millones de pérdida de venta y pues un 19%, 20%, unos 19, 20 millones. Lo bueno que tiene CIE es que este año, el resumen es que esa pérdida de 20 millones de EBITDA por el efecto Forex va a ser compensada por una mejora de márgenes de medio punto, ¿no? Medio punto de mejora, digamos, de cerca de 4.000 millones, estamos hablando de 20 millones exactamente, ¿no? Por lo cual, una vez más, una variable negativa en contra nuestra, digamos, tan importante como ha sido la devaluación del 13% del dólar, la devaluación del 11 y pico por ciento de la rupia, la devaluación de casi también el 11% del renminbi, todo eso, digamos, le damos la vuelta con las mejoras operativas y las mejoras de márgenes para no tener ni un euro de caída a nivel de EBITDA.
De hecho, yo creo que ya está respondido de alguna manera, pero por si acaso, nos preguntaban un poco por esa segunda mitad del año cómo casar el hecho de que estacionalmente es menor volumen con el hecho de llegar a ese 19% de margen en el año, ¿no? Que es el guidance de 2025. ¿Cuáles son los drivers, digamos, detrás?
El driver es que la mejora es continua. Cuando la mejora es continua, la mejora es día a día y cada día vas mejorando más. Eso se demuestra también en los primeros dos trimestres. El primer trimestre la venta fue mayor y obtuvimos un 19. En el segundo, que las mejoras siguen siendo progresivas, hemos obtenido con menos ventas el mismo 19. En el tercer trimestre, que insisto, con el efecto vacacional serán menores, pero como seguimos evolucionando en mejoras, estamos convencidos y estamos centrados en obtener ese 19% tanto en el tercero como en el cuarto trimestre.
Pregunta del primer semestre de la parte de la reducción significativa de los gastos financieros respecto al año pasado, pero la pregunta es, ¿qué estimamos a nivel de gastos financieros para el conjunto del año, por lo menos?
Bueno, sin poder dar el dato, es obvio que el gasto financiero, digamos, tiene una tendencia hacia abajo, ¿no? Mucho más importante en el segundo semestre que en el primero, porque la bajada de tipos ha ido poco a poco, ¿no? Con lo cual va a ayudar importantemente a que, como decía antes, el EBITDA lo compensamos con eficiencia y el bottom line va a crecer sustancialmente en CIE por la reducción de gasto financiero.
Un par de preguntas sobre el cash flow. La primera es, ¿a qué corresponden los otros movimientos que se ven en el segundo trimestre, que son de alrededor de 50 millones negativos? ¿Qué naturaleza hay ahí?
Bueno, pues es lo que estábamos comentando, ¿no? Nuestras posiciones de caja en los diferentes países ante la revalorización tan fuerte del euro y la devaluación del resto de monedas, como antes comentabas, ha hecho que, pues por ejemplo, en renminbis, con el dinero que tenemos en China, hayamos tenido, digamos, una variación de 26 millones, una variación de 15 millones por la rupia en India, y una variación más o menos de unos 10 millones en Norteamérica. En Brasil no ha habido variación porque los tipos han sido más o menos iguales que el primer semestre del año pasado. Esos 50 millones evidentemente están reflejados, pero bueno, como hasta que no traigamos, por decir de alguna manera, el dinero y no tengamos el cambio oficial en ese momento, no es una pérdida, sino que es un apunte contable en cierta manera, ¿no?
Y relacionado con el cash flow también, el CapEx. Son dos preguntas muy concretas. ¿Por qué es bastante menor en el primer semestre del 25 de este año? ¿Qué esperamos tanto en la segunda mitad del año como a futuro, ¿no? Si va a ser parecido a esto o no.
Bueno, nosotros intentamos siempre que el CapEx, digamos, sea más o menos igual que la amortización. Sabéis que como máximo de CapEx de mantenimiento asignamos un 2%, este año llevamos menos, y es obvio que en el CapEx de crecimiento analizamos todos los proyectos con un rigor máximo y evidentemente nos tienen que garantizar para llevar a cabo ese CapEx un retorno de inversión importante por encima del 20%. Llevamos menos CapEx que el año pasado, como ha contado Lorea, porque el año pasado hubo pues, un proyecto muy específico con una altísima inversión, que era el implantarnos en el norte con una planta multitecnología. Todavía queda cierto CapEx de realizar, pero ya la mayoría se ha realizado. Lo normal es que el CapEx completo en CIE para un crecimiento, digamos, del 2-3%, es un CapEx del 5% sobre las ventas, ¿no? Y en esos términos estamos más o menos este año, ¿no?
¿Qué opinamos, enlazado un poco con todo lo anterior, qué opinamos del consenso 2025 de Bloomberg?
Bueno, esta mañana me han dado un susto cuando me han enseñado un consenso que he dicho, esto está mal hecho, ¿no? Está mal hecho porque me ha
Hemos
hecho
cogido los
ilusión de la...
datos erróneos de Bloomberg.
Ha sido error vuestro, no sabía, ¿no? No, no, es
No,
que he visto unos números muy, muy buenos de cuenta resultados en general y bueno, me ha producido alegría la gran confianza que tenéis en este equipo humano y en este gran grupo llamado CIE Automotive. Pero evidentemente en deuda había una errata muy, 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 muy grande. corregido todo eso, como se ha
Sí, no,
corregido
no.
las últimas
Ha sido
horas.
un error en la extracción de datos de Bloomberg, Jesús Mari. Vete a los actuales, que ya sabes cuáles son.
Vale, pues por eso he dicho, yo cuento lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, los datos actuales lo vemos absolutamente razonable, está alineado con nuestras guías y refleja bien lo que venimos ejecutando trimestre a trimestre, márgenes sólidos, generación muy alta de caja y control de balance. No hay ninguna desconexión entre lo que espera el mercado y lo que estamos entregando y vamos a entregar.
Cambiamos totalmente de tema. Chinos por el mundo, con esas novedades, si hay algo relevante, si con esas expansiones internacionales, ¿queréis mencionar algo?
Bueno, lo que ya habíamos comentado en alguna otra reunión, estamos avanzando con varios OEMs chinos, tanto en Brasil, que sé que hablamos de BYD, como también en el resto de regiones. Entender un poquito que el proceso suele seguir un patrón, ¿no? Ellos, cuando se implantan fuera de China, comienzan implantándose en formato CKD, importando todo y realizando solo el montaje local, y años más tarde empiezan a desarrollar una cadena de suministro local. En este contexto ya estamos en diferentes conversaciones que serán de medio plazo, anticipando esa segunda fase de localización, ¿no? Entendemos que no es una carrera de velocidad, sino de posicionamiento estratégico. Creemos que estamos donde tenemos que estar.
Yo, por complementar lo de Jesús María, a una noticia que salía esta mañana respecto a BYD, que yo creo que es el player chino de referencia en lo que se refiere a ir por el mundo, ¿no? El que todos tenemos en la cabeza y sobre todo por lo cerca que nos toca. Esta mañana, oficialmente, BYD comunicaba que retrasa la entrada en funcionamiento de la planta de Hungría. Y además que cuando empiece, que se espera que empiece en el 26, descartan empezar con los volúmenes que se preveían como iniciales de 150.000 coches para pasar luego a 300.000. Hablan ya de que van a empezar con unos pocos decenas de miles y que costará varios años, dice, varios años llegar al volumen que tenían previsto de 150.000. Por contra, dice que adelantan el funcionamiento de su planta de Turquía, donde hay una capacidad de 150.000 vehículos y que esperan hacerla crecer inmediatamente. Lo que hablan los analistas es que detrás de este anuncio todos vemos un montón de anuncios de los chinos se van por el mundo, pero que las cosas son, como decía Jesús Mari, más complicadas de lo que parece, ¿no? Parece que en Hungría se están encontrando con unos temas laborales, de costes laborales, de legislación laboral, con unos costes energéticos, con una falta de ejecutivos, con una falta de conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues que les está costando bastante más de lo que parecía, ¿no? Y sin embargo, en Turquía tienen una ventaja, y es que Turquía no tiene ninguna tarifa para exportar a Europa, con lo cual, bueno, parece que ese es el contexto de mercado, ¿no? Y ese es el contexto de BYD. A partir de ahí, yo creo que aprovecho a decir que no parece que sea oro todo lo que reluce. Llevamos un par de años que solo hablamos de los chinos, solo hablamos de los chinos, de cuánto crecen los chinos en China y por el mundo. Y fijaros que empiezan a salir los primeros datos de que las cosas no son tal y como parecían. BYD lleva varios meses perdiendo cuota de mercado en China y ahora mismo es la primera vez en la historia de BYD que se pone en duda que vaya a cumplir su objetivo anual de 5,5 millones de vehículos producidos. Con lo cual, que sí, que crecen y que chinos, pero que le pongamos, como decía Jesús Mari, un poco de cautela y de tranquilidad y de las cosas llevan su tiempo y tranquilidad.
Sí, déjame solamente complementar también ya que has comentado el tema de BYD, también el tema de Brasil, ¿no? Ellos entraron en Brasil, en Bahía, en Camaçari, entraron con un acuerdo, digamos, con el gobierno, entraron con subvenciones, como es obvio, entraron con un compromiso, digamos, de contratación de gente local y lo que han hecho es llevar 3.000 chinos que trabajan a destajo, que viven en la fábrica, es decir, condiciones absolutamente infrahumanas, con lo cual están teniendo follones muy importantes porque no están cumpliendo en nada de los compromisos que tenían, insisto, con el gobierno y con los sindicatos. Por lo cual, de esa manera, Es muy difícil que triunfe una implantación. Una implantación en cualquier parte del mundo fuera de China tiene que ser a condiciones locales. No hay otra. Si no, no van a triunfar nunca.
Otro de los temas que nos están preguntando es porque se han visto algunas últimas noticias de las aranceles de la administración Trump, si hay algo relevante que podamos destacar o que nos impacte.
Dentro de nuestra bola de cristal.
Bueno, yo partiría diciendo que por ahora son solo noticias, ¿no? Digo, nadie sabe con certeza qué acabará ocurriendo ni cuándo, ¿no? Es pronto, entendemos, para anticipar impactos concretos, ¿no? Hay muchísima incertidumbre, tanto en términos de calendario como de alcance real de las medidas anunciadas. O por hoy, hay que decir que no vemos impacto relevante en nuestras previsiones, pero lo seguimos evidentemente muy de cerca. Entender todo el mundo nuestro modelo de negocio, nuestro modelo industrial, ¿cuál es? Nosotros producimos localmente para clientes locales, con lo cual mitigamos bastante el riesgo, de un entorno cambiante, pero evidentemente, insisto, requiere vigilancia constante. Además, también habéis podido ver cómo al principio, en el inicio de las negociaciones de los aranceles, empiezan por aranceles del 50%, del 25% y luego acaban, pues como Japón hoy, con un 15%, ¿no? O como empezaron con el Reino Unido, también con un 25% y al final ha quedado todo en nada, ¿no? Todos somos conscientes que es imposible, digamos, esos aranceles que pretenden, porque sería, y evidentemente, iría en contra de la economía mundial, pero iría en contra, evidentemente, de la economía americana. Son las maneras de hacer de Trump, pero al final de todo, el impacto será, insisto, muy, muy pequeño y sobre todo para los que somos locales y producimos en Estados Unidos y producimos en el resto de países y no exportamos, como sabéis.
Pasamos ya, tenemos varias preguntas de M&A y de Capital Allocation. Bueno, ¿esperáis alguna adquisición relevante antes de final de año?
Bueno, yo diría, como resumen, todo el mundo recordaréis que en el 2019 llevamos a cabo un conjunto de adquisiciones muy, muy relevantes, no solamente el tema de Inteva, que todos recordarán, también un crecimiento importante en la India. Y durante este plan estratégico, durante estos 5 años, nos hemos volcado, en la gestión, en rentabilizar al máximo esas inversiones y los resultados, pues, están a la vista, ¿no? El retorno conseguido, que antes he comentado que ya estábamos de vuelta en el 20,5% de rentabilidad y la deuda en mínimos históricos, ¿no? Como os he hablado. Y sí estoy de acuerdo en que con este objetivo ya cumplido, ahora nos toca redirigir esta misma disciplina y foco hacia nuevos proyectos de crecimiento inorgánico que refuercen una vez más nuestro modelo de crecimiento sostenido y rentable. Así que a la pregunta, sí, vamos a ponerle mucho, mucho más cariño, al crecimiento inorgánico y seguimos creyendo y estamos convencidos de que seguiremos siendo los consolidadores del mercado. Esta mañana en el Consejo, ¿no? Haciendo, digo, solo por complementar, analizando un poco la evolución de la producción de coches de los últimos 10 años, pues ya veis que ha sido flat, es decir, seguimos con los mismos 88 o 89 millones de coches de los últimos 10 años. Si ha duplicado su facturación en ese tiempo, en los 10 años, pues creo que en los próximos debe ser algo parecido. Es importante, evidentemente, el crecimiento del volumen de producción de coches, pero para CIE como consolidador no es tan importante. Y ahora que hemos cumplido todos los objetivos del Guidance 2025, ahora que tenemos esas rentabilidades tan altas por encima del 20%, ahora que la deuda, digamos, se sitúa en torno a 925 millones de euros a cierre de semestre, que sin el efecto tipo de cambio estaríamos en 875, es decir, ya estamos, pues francamente, acercándonos a un ratio de deuda financiera EBITDA de 1 a 1 en los siguientes trimestres, con lo cual es el momento de seguir consolidando el mercado, que falta va a hacer, y de focalizar todos los esfuerzos de gestión en integración, digamos, de nuevas compañías.
En concreto nos preguntan sobre la adquisición de Tecniplas, una compañía con márgenes elevados, un poco el racional o un poco más de color sobre el porqué de esa adquisición.
Bueno, en primer lugar, porque es una gran compañía, que además nos da una diversificación en productos muy importante, nos da una entrada también en clientes muy importante, sobre todo asiáticos, por lo cual es un complemento a una división de plástico brasileña nuestra de gran éxito. Con lo cual, seguro que veremos también operaciones de plástico adicionales con la ayuda de Tecniplas. Digamos, en los siguientes trimestres, ¿no? Ha sido una compra francamente estratégica y un equipo humano extraordinario que va a complementarse perfectamente con nuestro equipo humano.
Vale. ¿Algún plan de incrementar la participación en CIE India que está cotizando a un descuento versus los peers indios?
No, en principio ya sabéis que la mejor inversión es invertir en CIE, que es lo más barato que hay, ¿eh? La ganga es CIE Automotive y realmente, digamos, aunque tengamos descuento en la India, pues evidentemente India está cotizando a múltiplos mucho mayores que los de CIE, ¿no? Es decir, que, vamos, no estamos pensando en estos momentos en incrementar, digamos, nuestra participación en la India. Creemos que los recursos disponibles, que son muchos, los queremos dedicar más al crecimiento inorgánico que estamos comentando.
Nos preguntan, está conectado también, pero tras la baja aceptación de la autoopa, si nos planteamos un share buyback o un dividendo extraordinario. ¿Y qué vamos a hacer con las acciones? O sea, es share buyback, dividendo extraordinario, ¿y qué vamos a hacer con las acciones que hemos comprado?
Bueno, yo diría que en principio, para hablar un poquito de la OPA, digamos, diría que cuando decidimos lanzar la OPA, sabíamos que cualquier escenario era positivo para nosotros, ¿no? Si se alcanzaba ese casi 10% de aceptación, digamos, lo considerábamos como un éxito porque nos permitía dar liquidez a la acción y estabilizar el comportamiento en mercado. Si no acudía nadie, como casi así ha sido, también es un mensaje claro, ¿no? Los inversores confían en el valor de CIE, saben que vale mucho más de lo que cotiza hoy. Antes comentaba Lorea que el consenso actual está en torno a los 33 euros por acción, muy por encima del precio ofrecido. Así que la lectura es simple: el mercado cree profundamente en el potencial de nuestra compañía. A día de hoy, digamos, no hemos pensado en corto plazo, digamos, en dar un dividendo, sino como antes decía, tenemos capacidad muy, muy, muy importante de crecimiento inorgánico y de consolidación del mercado. Así que nuestra disponibilidad, nuestros recursos económicos y financieros van a ir destinados un poco a ese crecimiento inorgánico más que a otra actuación en estos momentos.
Se va a entrar una pregunta de un accionista. Algunas compañías están hablando nuevamente de cotizar en Estados Unidos para mejorar, la intención de mejorar su precio de la acción o su cotización, subir su múltiplo. ¿Es algo que CIE se podría plantear?
Hombre, la verdad que sí, si os digo, vamos, lo que hemos hablado en los diferentes consejos, pues sí que lo hemos planteado. A veces planteábamos salir de España e irnos a Inglaterra, por decir un ejemplo, ¿no? Luego hemos planteado, pues como han hecho otros, de irnos a Estados Unidos, pero no lo hemos tomado todavía como serio el tema, ¿no? Es decir, creemos que tenemos que seguir haciendo nuestro proyecto, tenemos que seguir entregando trimestre a trimestre todo lo que estamos comprometiéndonos. Y creemos que también en la bolsa española, al final, ese valor que tiene nuestra compañía puede ser 33 o 43, porque depende cada uno cómo quiera valorar esta gran generación de flujo, que no lo tiene absolutamente nadie en este sector. Realmente, bueno, pues esperemos que la bolsa, digamos, española también lo pueda valorar. Lo tenemos en mente, pero no hemos avanzado absolutamente nada.
No, esta sería la última pregunta.
Pues estupendo.
Pues nada, pues
Pues
agradecer a todo el mundo, digamos, las preguntas, todas muy, muy interesantes. Y bueno, quedados en la confianza de que estáis en la mejor compañía, el mejor equipo humano, el modelo, digamos, de gestión que garantiza el ayer, el hoy y el mañana de rentabilidad y de crecimiento. Así que a todos, muchísimas gracias y feliz verano.